Antes de nada, una base, digamos, de aclaración. No creo en la objetividad, nunca he creído, no voy a empezar ahora. Y sí que creo en la sinceridad y en el rigor. Y la sinceridad y el rigor no es decir que las cosas son objetivas, sino es decir desde qué perspectiva estamos hablando. Vivimos en una sociedad que tiene un código penal, y que tiene una cárcel y que tiene una serie de estructuras. Y yo soy de las personas que piensa que mientras siga existiendo la cárcel y mientras siga existiendo el código penal y mientras sigamos solucionando los conflictos entre las personas por vía de la represión, pues estaremos en una sociedad que no es justa, que ataca la libertad de las personas, y una sociedad contra la que yo me posicionaré y contra la que yo lucharé. Entonces, voy a hablar de una cosa en la que no creo, que es el código penal. No creo que sea una herramienta que solucione las cosas. También os digo que es una herramienta que está ahí porque al poder le viene muy bien, porque para el Estado funciona de puta madre y porque es un instrumento más con los que controlarnos a las personas que vivimos en esta sociedad, y es un instrumento en ese sentido muy exitoso, que les funciona muy bien y que hay que conocer, porque si no lo conoces estás un poco vendida o vendido frente al poder. También deciros que no es un instrumento nuevo. Hay una cita que a mí me gusta mucho, no soy muy de citas, pero esta es que me encanta. Es de Frank von Liszt, que es el padre del penalismo moderno. Cualquiera que haya estudiado Derecho, yo no soy abogado ni estudio Derecho, pero es que le tengo cariño a este hombre. Cualquiera que haya estudiado Derecho ha oído hablar de él, porque es el inventor del penalismo, y es la mente prominente que en el siglo XIX cogió los códigos e hizo las leyes, básicamente. Y él lo tenía muy claro, y lo dice. Cito: esta cadena de patologías sociales que solemos denominar con el nombre genérico de proletariado, mendigos y vagabundos, prostituidos de ambos géneros, alcohólicos, maleantes y gentes del submundo en el sentido más amplio, degenerados anímica y corporalmente, todos ellos constituyen el ejército de enemigos principales del orden social, entre los que los delincuentes habituales constituyen el Estado Mayor. Pues aquí el señor von Liszt nos ha retratado a todas, tranquilamente, somos el enemigo. Pues cada vez que se habla de esto de código penal del enemigo y demás, pues eso es una invención nueva para hablar de lo que es el código penal de toda la vida. Lo que pasa es que en el siglo XIX lo del enemigo sobraba. Todo el mundo sabía que el código penal estaba para lo que estaba. Y ahora, como ha habido una temporada en la que nos han engañado bastante, nos han hecho creer que lo de la igualdad ante la ley, ¿verdad? Bueno, hay gente que no nos lo hemos creído nunca, pero hay una masa social que se lo ha creído, pues de repente se está teniendo que reconquistar el debate ideológico hablando de cosas como el derecho penal del enemigo, el derecho penal de autor, pero en el fondo es hablar del derecho penal. No habría que añadir muchas más cosas al respecto. Claro, este hombre era alemán y este hombre estaba con sus leyes, y aquí hemos tenido las nuestras, ¿no? Entonces, sí que me gustaría hacer un rápido retrato de lo que ha sido la evolución del Código Penal en el Estado español desde la dictadura hasta el momento actual, que es el momento de las reformas. Porque es paradójico, pero a día de hoy se echa de menos el Código Penal franquista. Y se echa de menos el Código Penal franquista porque lo comparas con el actual. Y eso, el código de una dictadura militar resulta que es más humano que el código de una supuesta democracia esta que tenemos aquí. Por ejemplo, características del Código Penal refundido de 1973 que se echan de menos. Máximo de cumplimiento 20 años. A ver, 20 años. O sea, no estamos hablando de dos telediarios. Estamos hablando de cárcel, estamos hablando de 20 años de cárcel, estamos hablando de una cárcel muy dura como era la del franquismo. Pero claro, uno ve cómo ha evolucionado el sistema penitenciario español, uno ve que el máximo de cumplimiento a día de hoy son 40 años, y uno ve que en la reforma que proponen se habla de, bueno, no van a decir cadena perpetua porque son así, se habla de prisión permanente revisable, cuando en realidad la cadena perpetua ya está funcionando, en el sentido de que hay personas que pasan su vida entera en la cárcel, y claro, empiezas a pensar así y dices, joder, es que 20 años... es la mitad del máximo actual y puede ser menos de la mitad de una cadena perpetua que esté funcionando de aquí a muy poquito. ¿Significa eso que el código penal del franquismo es bueno? No, es código penal. Significa que el código de la democracia está superándolo en salvajismo, ¿no? y que nos estamos encontrando con una realidad en la que, bueno, se echa de menos un código penal de una dictadura militar. Es para pensarlo. Son cosas que hay que lanzar ahí a la reflexión, y yo creo que son ideas fuerza con la que además se puede combatir esta situación actual en la que tenemos, en la que el discurso habitual, el discurso mayoritario y el discurso de la sociedad en la que vivimos se defiende como humanista, se defiende como positivo, se defiende como progresista. O sea, es que oyes hasta dirigentes del PP defendiendo la progresía de sus legislaciones y te quedas así un poco con el ¿de qué estamos hablando? Pues eso, estamos hablando de que se añora el código franquista. También hay que decir que el código franquista tenía sus cosas, ¿no? Y las cosas malas del código franquista son las que no se han ido. Por ejemplo, la legislación antiterrorista. La legislación antiterrorista que permite la incomunicación, que permite el que se prorroguen las penas, el que se anule la posibilidad de tener cualquier tipo de beneficio penitenciario y que hasta en contra de lo que son mandatos de la Constitución vigente se puedan aplicar las condenas de una manera íntegra, pues es una herencia de la legislación antiterrorista del franquismo, evidentemente. Hubo un momento que el poder intentó venderse, en ese momento socialdemócrata socialista de los 80, venga, vamos a quitar los 10 días de detención incomunicada y vamos a rebajarlo a 5 porque somos así de progres. Y ha habido una temporada en el Estado español, entre el año 86 y el año 2000 aproximadamente, que el máximo teórico de incomunicación eran 5 días. Pero luego, con las sucesivas reformas que ha ido habiendo, también en la legislación antiterrorista, pues venga, 5 días de incomunicación en comisaría, pero son ampliables con otros 8 días de incomunicación en cárcel, en prisión, y al final nos encontramos con que en el código franquista el máximo eran 10 días de incomunicación y con el código democrático se puede llegar a 13 días de incomunicación. Pues volvemos a tener la 13-14, ¿no? O sea, venga, vamos a democratizarlo todo un poco para que vaya peor. Y es un poco otra vuelta de tuerca y otro ejemplo más de cómo ha funcionado el engaño este de la transición a la democracia, que les ha funcionado muy bien, pero que hay que empezar a quitar la careta a este tipo de situaciones y decir, no, es que estamos hablando de penalismo y mientras hablemos de penalismo no estamos hablando de cosas humanas, estamos hablando de castigo. Las cosas por su nombre. Además, la legislación antiterrorista tiene otra característica básica, que es la de que es un campo de experimentación muy bueno, igual que la cárcel, y cuando algo se demuestra útil como legislación antiterrorista, pues inmediatamente vamos a hacer que deje de ser antiterrorista y vamos a dar el café para todos, este que les gusta tanto, ¿no? Entonces, pues, doctrina Parot, incomunicación, funciona, es una herramienta válida, pues vamos a ampliarla cuando estamos persiguiendo el narcotráfico, vamos a ampliarla y vamos a aplicársela a cualquier tipo de preso, aunque sea no político, porque con la excusa de que no hay presos políticos en el Estado español, como todo el mundo bien sabe, pues cada vez que esta legislación se ensaya con los presos políticos y se ve que funciona, como no hay políticos, se le puede aplicar a cualquiera, y se le aplica a cualquiera, ¿no? Y este tipo de situaciones, este tipo de confusiones, son típicas del modelo democrático. O sea, en la época de la dictadura estaba bien claro que había presos políticos y todo el mundo sabía quiénes eran y quiénes no eran. Ahora no hay presos políticos, y aunque a unos presos les esté dando un tratamiento especial, bien por el tipo de delito, bien porque son resistentes a la cárcel y han adquirido una conciencia política dentro de prisión, por X o por Y nos da un poco igual porque les damos un tratamiento especial. O sea, el tratamiento que se les da es de presos políticos, pero vamos a negar en todo momento su existencia, porque somos una democracia. Y este tipo de situaciones son mucho más habituales de la que nos hemos pensado, ¿no? Y este tipo de situaciones se ha venido construyendo un modelo muy represivo, que es el del Estado español, que nos lleva a la paradoja de que el Estado, uno de los Estados con menor tasa de delincuencia de toda la Unión Europea, sea el segundo Estado con mayor tasa de presos y presas en las cárceles, con mayor duración de las condenas, y en el que además no se persiguen todos los delitos del Código Penal, sino solo los del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Pues el que decía el señor Bonvitz, el proletariado. Además, el proletariado que protesta es más enemigo que el proletariado que no protesta. El que es pobre y tiene conciencia de su pobreza y se rebela contra ella y contra el sistema, va a ser mucho más enemigo que el que es pobre pero lo que quiere ser un poquito más rico que los demás, para además colaborar con el modelo y alcanzar ese sitio en el que, como ya he dejado de ser pobre, el código penal deja de afectarme. porque el código penal deja de afectarte en cuanto sales de determinadas clases sociales. Porque no está pensado para esas clases sociales. Que has defraudado 120.000 euros este año, no pasa nada, los devuelves y no vas al talego. Que has robado 450 euros en un cajero. Que ni siquiera has llegado a robar, pero has intentado dar un palo en un banco, 5 años y medio. Oye, pues al final no me lleve nada, 5 años y medio. Pues si es que 5 años y medio. Nada, alfombra roja y pa'lante. Y ese es el tipo de modelo que se ha ido construyendo. Y ese es el modelo que quieren cambiar. Y lo quieren cambiar ahora, no porque no haya funcionado bien. O sea, el cambio que está proponiéndonos el actual gobierno del PP no es un cambio de, hay errores en el modelo, este código penal está permitiendo que alguien se escaquee y entonces, no. Es que ha funcionado tan bien que se han dado cuenta de que pueden dar otra vuelta de tuerca y que probablemente no pase nada. Y entonces lo que están es dándose cuenta de que el penalismo es un negocio, la cárcel es un negocio, hay mucha gente que vive de la cárcel, hay mucha gente que vive del modelo represivo. Mientras se está recortando en escuelas, se está recortando en hospitales y se está recortando por culpa de la crisis en todas estas cosas, se está aumentando el presupuesto en material antidisturbios, se está aumentando el presupuesto en funcionarios de prisiones y en funcionarios de policía. O sea, no va a haber oposiciones para cubrir las bajas de médicos que se jubilan el año que viene, pero sí va a haber oposiciones para cubrir a los miembros de los antidisturbios, de los UIP, sí va a haber oposiciones para cubrir plazas de funcionario de prisiones y sí va a haber oposiciones para cubrir plazas en Guardia Civil. O sea, la cosa es que estamos hablando de un grupo político que está beneficiándose, un sector de la sociedad muy minoritario, pero que se está beneficiando económicamente de la rentabilidad que supone el sistema punitivo español. Un sistema punitivo español que, ya os digo, que da dinero. Entonces, a la clase, a la élite, le interesa mucho. Y esto lo han empezado a ver a lo largo del proceso de supuesta democratización del Código Penal. El Código franquista estuvo en vigor hasta el 95. Con la reforma del 95, empiezan a aumentar el número de personas presas de una manera brutal. En el año 95 no llegaba a 30.000 personas presas en el Estado español. En el año 2000 había ya cerca de 42.000. Con las reformas del PP, el número de personas presas llegó a aumentar hasta las 75.000 personas. A día de hoy ha bajado un poco porque en el periodo de Zapatero bajó un poco y ahora unas 70.000 aproximadamente. Pero con la reforma que nos proponen es bastante probable que vuelva a aumentar el número de personas presas. Porque se dan una serie de características que van a hinchar las cárceles. Y las van a hinchar no de cualquiera, las van a hinchar de disidentes políticos, las van a hinchar de disidentes sociales, y ante todo y sobre todo de personas pobres y marginadas. Y hay que irse preparando para ello. Por ejemplo, yo me voy a centrar en el Código Penal, porque luego se van a centrar en la ley de seguridad ciudadana y otras series de leyes, pero hay cosas muy preocupantes en el Código Penal. Una de las que te venden como positivas. En el actual sistema hay una diferencia entre delito y falta. Básicamente la falta, podríamos decir que son cosas menores, y su característica es que, aunque te condenen, no conlleva cárcel, condena una multa. Otra de las características que tienen las faltas es que, para que te puedan condenar por haber cometido una falta, la tienes que haber cometido, o sea, se tiene que demostrar que la has cometido. Si la ibas a cometer y justo antes de cometerla te paras, no te pueden condenar. El delito se puede hacer en grado de tentativa. No tienes que acabar de robar el dinero. Si ibas a robarlo y te pillan según iban a robarlo, ya te pueden condenar. Robo en grado de tentativa. El hurto, como falta, si según vas a agarrar la cosa te pillan y no haces nada, no, te pueden condenar por nada. No, era una tentativa de falta, entonces no te pueden condenar. Ahora desaparecen las faltas. Todo va a ser delito. Cosas que hasta ayer eran solo una multa, ahora te vas a ir con la falta sensación de que sigue siendo lo mismo. Además, como va a ser menor, no vas a ir a la cárcel, pero ya vas a tener un antecedente penal, y aunque no hayas acabado de cometer la falta que era antes, que ahora es delito, en grado de tentativa también te pueden condenar. Resultado, va a haber mucha más gente con antecedentes penales. Sí, bueno, a la primera no vas a la prisión. Se supone que si es tu primera condena y es menor de 2 años, no vas, ya. Pero a la segunda, aunque sea una condena de una semana, vas. Esa característica nueva viene de la desaparición de las faltas. Aparte de que la desaparición de las faltas no implica que determinadas cosas que tampoco van a pasar a ser delito dejen de estar sancionadas. dejan de estar en el Código Penal, pero para eso estará la Ley de Seguridad Ciudadana, que también puede poner sus multas y también tiene sus vías administrativas para cobrar las multas, y que es donde esas cosas que eran faltas y desaparecen del Código Penal van a estar recogidas y van a seguir siendo sancionadas. O sea, no nos engañemos, se pierde y mucho. Otra característica del tema de la desaparición de las faltas es el tema de que las faltas tenían una prescripción, aunque las hubieras cometido y te hubieran pillado, tenían una prescripción relativamente rápida y no generaban antecedente penal. Entonces, si lo has hecho y no te pillan en X tiempo, puedes caducar, ¿no? Puede prescribir la falta. En cambio, si se considera delito, la prescripción va a durar más tiempo. O sea, ya no va a ser los 12 meses, ahora van a hacer falta 12 años para que prescriba. O sea, durante 2 años va a poder ser condenable y va a poder ser perseguible el hecho que antes, en unos meses, desaparecía si no te pillaban, ¿no? Y este tipo de cosas son las que no te venden. No, es que es para simplificar, es para clarificar, desaparecen las faltas, todo mucho más chachi. Que no es mucho más chachi. Que cuidado, sobre todo con personas extranjeras que tengan ahora mismo una situación regulada en el Estado español o irregular, pero que si de repente cometen una falta y generan, bueno, cometían una falta, no pasaba nada, cometen un delito, generan un antecedente penal, la próxima vez que vayan a renovar sus papeles y sus residencias, son expulsables, no van a poder renovar porque no cumplen las características, no cumplen los requisitos porque tienen un antecedente penal. Ah, pero si fue una tontería, además me condenaron a 2 semanas de cárcel y entré, ya, pero tienes un antecedente penal y mientras tenga los antecedentes penales no vas a poder renovar tu residencia legal. No, pero si estoy casado con una española, no vas a poder renovar tu residencia legal. A lo mejor no te van a expulsar porque no eres expulsable porque tienes arraigo, pero sin residencia legal no tienes permiso de trabajo. Sin residencia legal cada vez más dejas de tener acceso, no ya a ayudas sociales, que olvidémonos de las ayudas sociales, sino a tarjeta sanitaria. Es que a día de hoy, no ser un residente legal en el Estado español te quita la tarjeta sanitaria. Y en breve, a los autóctonos que no coticen, ya veréis. También. Vamos, es por donde vamos, o sea, o paramos eso o es para donde va, a privatizar el sistema sanitario. Pero bueno, sin irnos mucho de la penalidad en la que estamos, al final lo que significa el tema de transformar todas las faltas en delitos es que situaciones que antes no eran penalizadas ahora van a estar muy penalizadas, y además las faltas respecto a los delitos tenían una característica peculiar, que era su repetición. Es más habitual repetir la comisión de pequeñas infracciones que la de grandes delitos. Tampoco es tan fácil ser un gran delincuente, no nos pensemos que esto es fácil. Pero bueno, intentar sobrevivir paseándose por los supermercados y haciendo determinadas cosas, pues bueno, es una profesión de riesgo, pero es una profesión practicable, y es una profesión que a día de hoy conlleva unos riesgos menores, pero en cuanto entre en vigor este nuevo Código Penal, implica multireincidencia. Es decir, penas agravadas y condenas agravadas a partir de la tercera vez. Eso significa que, por ejemplo, aunque hayas cometido, o sea, aunque estés condenado a menos de 2 años, vas a entrar en prisión. Y a las siguientes veces vas a ir acumulando los antecedentes, el sistema de cancelación de los antecedentes penales va a cambiar. Parece ser que va a ser acumulativo y entonces ya no es, en 3 años estoy limpio, no, en 3 años más 3 años más 3 años, 9, estoy limpio. Cuidado con esas cosas, porque uno de los problemas que tenemos con el nuevo Código Penal es que tampoco sabemos cómo va a quedar. Sabemos lo que proponen. ¿Van a cumplir todo lo que han dicho? Pues probablemente sí. O a lo mejor hay algún cambio de última hora, en alguno dirán que lo mejoran, por detrás lo empeorarán bastante y habrá que estar muy atentos a ese tipo de situaciones. Ante todo y sobre todo, la reforma que proponen implica un derecho penal de autor. Antes, para entendernos, se perseguía el delito. Tú has hecho este tipo de cosas, este tipo de cosas está mal hecha, te condenan. A partir de ahora se empieza a perseguir a la persona. O sea, ya da igual lo que hayas hecho. Es que eres multireincidente y tienes antecedentes penales. Y ese tipo de cosas ya va a contar para que determinadas situaciones que con el actual Código Penal directamente no serían ni sancionables, van a poder ser sancionables, no porque sean graves las situaciones, sino por la persona que las ha cometido. El tema de la peligrosidad, el tema de la multireincidencia, por ejemplo, para que os hagáis una idea, a día de hoy si no tienes antecedentes penales y eres condenado a menos de 2 años, no entras en prisión. Con la propuesta de reforma que hay ahora mismo, si el delito conlleva algún tipo de peligrosidad social o de alerta social, podrá no ser suspendido si es de más de 1 año, no de 2, aunque no tengas antecedentes. Entonces, el problema no va a ser cómo queda eso, porque eso en el fondo es ambiguo. El problema va a ser quién decide cuándo se suspende y cuándo no se suspende una condena de 1 año y 1 día. ¿El juez? ¿Va a ser el juez el que valore si es peligroso o no es peligroso? ¿Va a ser una asociación de vecinos que se sienta súper amenazada por el color de mi piel? ¿Va a haber un criterio igual para todas las personas? ¿O de repente esto va a quedar así como, bueno, es que lleva muchos pendientes en la oreja y no se afeita y fíjate qué pinta? ¿Van a ser esos los criterios con los que van a empezar a aplicar el código penal? Puede ser. O sea, no nos están diciendo cuando se cumpla esta circunstancia y esta circunstancia y esta circunstancia. No, no, están diciendo algo así como que, bueno, si hay peligrosidad, si no se garantiza el que no vaya a haber una comisión de nuevo delito, bueno, lo dejan como en blanco. Al final probablemente decida el juez. Y eso va a significar que hay jueces, entre comillas, progresistas, bueno, se autodefinen así, otra cosa es que lo sean, pero hay jueces muy conservadores, la inmensa mayoría. Y entonces van a ser ellos los que decidan si con 1 año y 1 día entras o no entras, con independencia de que tengas antecedentes y con independencia de otro montón de cosas que tendrían que tenerse en cuenta. Otra cosa es que las penas que han sido suspendidas, o sea, venga, sí, que las suspendemos, se van a poder desuspender retroactivamente si de repente te baja una sanción, no por algo que hayas cometido después de la suspensión, sino por algo cometido antes de la suspensión. Se va a poder retirar la suspensión de forma retroactiva. Eso para empezar es anticonstitucional. No se puede aplicar retroactivamente nada que perjudique a una persona. Bueno, pues a lo mejor esa es la que han puesto hoy para que luego el Constitucional la tire para atrás y pase todo lo demás. Pero a lo mejor se queda, no lo sabemos. Pero la dirección en la que va todo el penalismo que nos están poniendo es controlar más. Donde más se ve es en los delitos, los delitos lo dicen ellos, pero los delitos del Código Penal que afectan a las movilizaciones sociales. Libertades de expresión, atentado contra la autoridad, etc. Para empezar, el tema del atentado contra la autoridad se expande muchísimo, porque la autoridad ya no va a ser solo un juez, un policía, un guardia civil. No, autoridad también van a ser los miembros de seguridad privada que estén en sus cargos y en sus funciones, porque la nueva ley de seguridad ciudadana le da el título de autoridad. Entonces, insultar a un segurata en la puerta de un supermercado va a ser delito. ¿Sí? Ahora no, pero cuidado, va a empezar a ser. Tal y como está ahora mismo el Código Penal, evidentemente se distingue entre las situaciones, digamos, de resistencia pasiva. Eso no es delito en el actual Código Penal, eso no es sancionable en el actual Código Penal. Tú te sientas y te quedas ahí parado, no te pueden hacer nada. Y para que se haya un atentado contra la autoridad, no solo tiene que haber una resistencia o una violencia, sino que además tiene que ser grave. Es que si según te agarran, tú te meneas así, eso no es delito. Si según te agarran, le pegas un puñetazo al madero, eso sí es delito. A día de hoy. Pero en la reforma que proponen, el grave desaparece del artículo. Es decir, cualquier resistencia activa puede ser susceptible de entenderse como atentado contra la autoridad. Es decir, que según te están agarrando o según te estén apretando, tú intentes soltarte el brazo, dependiendo de cómo tenga el día el policía y sobre todo cómo tenga el día el juez de instrucción, que va a ser el que decida si esto es o no es delito. Una resistencia que a todas luces es pasiva, según cómo te menees, puede convertirse en un atentado contra la autoridad. Va a dejar de ser una cosa menor y además el atentado contra la autoridad se agrava. Simplemente por una resistencia activa, o sea, cuando ya deje de ser pasiva la resistencia, se podrá condenar de 3 a 12 meses de prisión. Eso es lo que dice. Otro ejemplo, también con de 3 a 12 meses de prisión. El aviso de bomba falsa pasa a ser delito. esa técnica con la que tantos y tantos exámenes hemos retrasado, y esa cosa que ha servido, bueno, en cuanto se movilice una ambulancia, en cuanto se movilice un coche de bomberos, en cuanto se movilice un coche de policía, el aviso falso de bomba se convierte en un delito penable de 3 a 12 meses, más multa. La prisión a lo mejor las caqueas, la multa no. Y eso es un poco lo que nos viene. Los desórdenes públicos que eran falta, las faltas desaparecen. Los desórdenes públicos se quedan en el Código Penal, luego pasan a ser delitos. Evidentemente esto tiene una intención, o sea, esto no son casualidades de que nos ha ocurrido. Esto es que ha empezado a haber unos años de mayor movilización social, ha habido unos años en los que el poder ha dicho, uy, se está empezando a mover la gente en las calles, vamos a solucionarlo. Por un lado tenemos la prensa y tenemos todos los medios de convicción ideológica y de machaque y comida de tarro, pero la herramienta más útil siempre ha sido y siempre será para ellos el Código Penal, y entonces vamos a hacer las reformas y los ajustes adecuados para que esto empiece a funcionar de esta manera, y ante todo y sobre todo, no deja de ser además una forma de autofinanciación, porque todas estas multas y todas estas cosas que están recaudando no solo ayuda a desmovilizar a la gente, sino que además es una forma extra con la que financiar al Ministerio del Interior, que se queda con una parte considerable de las multas que ponen sus agentes. Cada policía se queda con una parte de las multas. Entonces, si la Guardia Civil pone tantas, una parte de ese dinero se lo queda la Guardia Civil, otro irá a las arcas centrales, pero parte se lo queda la Guardia Civil. Por eso hay cuotas. Por eso hay cuotas de expulsiones, por eso hay cuotas de... Si no me haces tantas multas este mes, no cobras el plus de productividad. Eso funciona así. Luego, cada vez que alguien lo reconoce, no, es mentira, pero es que lo acaban de decir los picolos que se han quedado sin cobrar este mes porque no han llegado al mínimo de multas. Es que no hay redadas racistas ya, pero curiosamente, dentro de 2 días sale un avión con expulsados a Senegal y en esta semana habéis detenido a 58 senegaleses. Casualidades de la vida, que estáis parando a todos los negros de la calle y estáis viendo que Senegal, sí, te vienes, Mali, te vas, Senegal, te vienes, Mali, te vas. Casualidad, ¿no? Siempre acertáis. Porque funcionan cada vez más así. Y funcionan cada vez más así en el fondo porque hay una sociedad que se lo permite. O sea, hay que asumir la parte crítica de que la sociedad lo está permitiendo. Pero también hay que asumir la parte positiva de que cuando la sociedad deje de permitirlo y cuando la sociedad se lo plantee seriamente, va a ser eso lo que cambie. O sea, no van a ser los políticos los que mañana se levanten por la mañana y digan, este Código Penal recorta libertades, uy, qué escrúpulo me ha entrado. No. Vamos a tener que ser nosotras las que empecemos a decir, que es que, según tú, el derecho más importante, porque al final es lo que dice este Código Penal, el derecho más importante y el que hay que proteger más y mejor es el de la seguridad. Y además, el de la seguridad no de todo el mundo, sino el de la seguridad de los que detentan el poder. Y lo que va a haber que decirles es no. Para empezar, todos los derechos tienen que tener el mismo grado de protección, y de elegir alguno, la libertad por encima de todos los demás. La libertad de cada persona para decidir sobre su propia persona, sobre qué modelo de sociedad quiere y qué modelo de, comillas, delito cree que debe existir. Yo creo que no debería haber ningún modelo de delito, pero como vamos a tener que ir convenciendo a mucha gente de que el concepto de delito en sí ya es malo, que hay que empezar a cambiar ese modelo y hay que empezar a pensar no en criterio de Código Penal, sino en criterio de conflicto social y cómo resolver, problema de convivencia y cómo resolver, y empezar a pensar que la cárcel no es modelo de solución de ninguno de estos conflictos, va a haber que aprender a negociar, que va a haber que aprender a cohabitar y a convivir, y sobre todo que va a haber que aprender a desarrollar una educación social nueva a través de la cual podamos cambiar estos modelos. Mientras llega ese día, pues eso, el Código Penal que nos viene tiene estas características, ninguna es buena, pero por dar un toque optimista para acabar, que si no vaya abajo. Hay una compañera de la asociación del grupo 17 de Marcos de Abogados de Sevilla, es una abogada gitana, es una persona maravillosa, única en su especie, me atrevería a decir, que siempre dice que la solución al modelo en el que estamos tiene dos caminos. Uno es el apoyo mutuo y otro es la inteligencia colectiva. La oí la primera vez que dice, pastora, te lo robo. Me dijo, no me estás robando, lo estamos colectivizando. Y lo colectivizo con todo el mundo porque a mí me parece una gran verdad. Apoyo mutuo, pero no un apoyo mutuo indiscriminado, es un apoyo mutuo entre los grupos afines, los grupos de confianza, en el que vamos incorporando a las personas que tenemos una forma de trabajar y de entender la sociedad crítica, privada de penalismo, privada de castigo, privada de cárcel, y que valora la libertad y valora la convivencia entre personas por encima de todo lo demás, y la inteligencia colectiva, es decir, muchas de las cosas no las estamos haciendo simplemente porque no se nos ha ocurrido empezar a pensar de otra manera y porque todavía estamos muchas veces anclados en nuestras propias malas educaciones, estas cosas que te metieron en la escuela de pequeñito, de pequeñita, y que no has sabido desaprender, aunque hay que desaprender rápido esas para poder aprender y desarrollar las nuevas, y asumiendo que las soluciones nunca van a venir de una persona y que cada vez que alguien venga a traernos una solución, malo. Las soluciones van a tener que ser un trabajo colectivo, que vamos a tener que equivocarnos muchas veces, que también tenemos que reivindicar el derecho a equivocarnos y el derecho a ser de otra manera, y que cuanto más nos equivoquemos, probablemente más nos acerquemos a un modelo en el que con inteligencia, con creatividad y con ilusión, pues acabemos con este código penal que no nos va a traer nada bueno. Y yo por mi parte lo dejo aquí, luego seguimos, debatimos lo que queráis. También os digo que todo lo que os he dicho es relativo, en el sentido de que luego mañana cambian el proyecto de código penal y... Pero que si lo cambian me da a mí que va a ser para empeorarlo y no para mejorar. Y ya, pues, el compañero, ¿sigo? Que vienes al sol.
Baldin badut esan, eta bestela zehatzen nahi zer dara, ze goera daukat azkerrek hitz egiteko, eta beste gire bestela esaten dira zute. Lehenik eta behin, igual justifikatzen hasiko naiz, gu ez gara ni eleaken izenean nator, kolektibo bat, eskubide zibil eta politikoen aldekoa, eta orduan ez gara arituak, ez legelariak, eta hau da egin dugun irakurketa bat, herritarren segurtasun legearen inguruan, gero, hemen ditugu, nahi dituenak hartu hori liburuzka batzu, eta egin genuen, hori da erremintak utxaria beste bat, hau, baina gero, bueno, badaude gehiago. Eta pizkatza bat egingo dudana da hori jarraitu. Orduan, hori ez gara dituak, eta egin genuen irakurketa bat, elkartzen ginelako, eta pentsatzen genuen, entzuten genituen gauzak, legea aurre proiektu honen inguruan, eta uste genuen inork ez zuela saldura nahikorik adierazten herri mugimenduaren arterik eta ikusten genuen behar bat, bueno, behintzat eztabaida kalera ateratzeko eta zer jasotzen zen, pues saiatzeko, pues zer zetorren aurreikusten eta horren inguruan erantzuna antolatzen, ez? Orduan, hausnarketa honen oinarria, osea, ikuspegi askotatik hausnartu daiteke aurre proiektu hau. Ze ez ditu arautzen bakarrik protestarako eskubidea, baina guk gure lanagatik edo ikuspegia da hori protesta eskubidearen inguruko irakurketa bat. Ze baditu ere arautu nahi ditu ere prostituzioaren inguruko gauzak, drogen kontsumoaren ingurukoak, beste gauza asko, ez? Orduan, mugatua da zentzu horretan. Eta gainera, mugatuagoa da, ze hauen genuen azterketa, orain dela, bueno, atera zenean lehenengoz, orduan, orain dela hilabete bat, Empezamos. Orduan, bai. Orain dela hilabete bat, aldaketa bat jaso duia, guk bentsatetugu jaso testu berri orokorra, baina bai ze aldaketa nagusi izan dituen ikuspegi honetatik, orduan komentatuko ditugu ere, zatuko gara komentatzen, baina gero hau irakurtzen baduzue, eraman nahi baduzue, aldaketa horiek ez daude sartuta. Bai. Orduan. Lehenengo gauza da, nola argudiatu zuten barne ministroak lege honen beharra, ez? Eta esan zuen, 82koa da, aurreko herritarren segurtasun legea, Corcueraren garaikoa, eta orduan barne ministroak esan zuen, bueno, ordutik gizarte azkaldatu da, eta delitu mota berriak sortu dira, eta beharrezkoa da, ez? Hoiei aurre egitea. Bueno, PP-tik, hemen gaudenok eta herri mugimenduak eta violentoak eta antisistemak eta guzti horiek kritikatzea igual normaltzat jo dezakegu, baina kritika jaso zituen hasieratik, PP-tik eskerrerago dagoen espektro guztiarengatik eta PP-tik eskerrerago eskuin asko geratzen da, dakigunez, eta incluso PP-ren sektorea askotatik ere, ez? Eta horren proba da, botere judiziala, zerbait kontserbadorea bada, botere bat kontserbadorea bada herri honetan, judiziala da, botere judizialaren kontseilu orokorrak emendakin bat egin ziola antikonstituzionalak zirelako atalasko, eta hor ados zeuden hau batez, bai, kontserbadoreak, hau da, PP-ek berak proposatzen dituenak, eta eskerrekoak, ez? Bueno, horiek dira, egindako, bueno, proposatu dituzten aldaketak eta gobernuak onartu dituenak. Orain estatu kontseilura joan behar du, orduan aldaketa gehiago jasoko ditu, ziurrenik, baina, bueno, ba, potek esan duen bezala zigorkodearekin, ba, momentu zaudu hausnarketa, eta uste dugu guk, oinarrian, eta ze filosofia duen eta hori ez dela aldatuko, ez. Bueno, beharrezkotasun horren inguruan, adibidez, oso adibide gehiago jarri gabe kritika jasoitu ziduena, 2013aren ondarretan, abenduan, egon zen oso Madrilen oso prentzaurreko kuriosoa, ez? Agertu zen tipo bat prentzaren aurrera eta eman zituen datu batzuk, ez? 2013garren urteari eta dagozkionak. Esan zuen kriminalitatea 105% gutxitu da. Poliziaren efikazia 105% handitu da. Ikerketa soziologikoen zentroaren arabera, herritarren segurtasuna Espainiarren kezka nagusien zerrendatik desagertu egin da. Poliziaren presentzia izan zuten 6.000 manifestazio egin baziren ere, polizia indarkeria erabiltzea 18 kasutan baino ezen erabili behar izan. Ez? Bueno, datu hauek eman eta gero, prentzaurreko eman zuen tipoak ondorioztatzen zuen. Espainian ez dugu sekula, orain baino manifestazio gehiagorik, eta aldi berean indar polizialen ekintza behar gutxiagorik izan. Uste dut, horrek, bi gauza uzten dituela agerian. Bizikidetzaren alde, herritarrek erakutsi duten errespetua eta ardura, eta uste dut hori azpimarratzeko modukoa dela. Eta bukatzen zuen jaboro biltzen, segurtasun objektibo eta subjektiboaren hobekuntza gertatu da. Herritarren segurtasunerako legea ez da inolaz ere herritarren eskaera baten erantzuna, guztiz kontrakoa baizik. Bueno, hau esan zuen hain borobil honen kontra, eta... Bai. Bueno, hain bai ez tapen borobilak egin zituena, izan zen Ignacio Cosido. Eta Ignacio Cosido da poliziaren zuzendari orokorra. Claro, gero atera zen bere prentza arduraduna argitzen, ordik ordu batetara edo, errakuntza lapsus bat izan zela, ez zelari herritarren segurtasun legearen autoproiektuaren ingurua, baizik eta segurtasun pribatuaren legearen inguruan. Claro, segertatzen da horrek nolabait pastelaren zati bat jaten diola polizia publikoari. Ez? Baina eman zituen argudioak eta datuak zertan argudiatzen zituen, uste dugu guk berdin-berdin balio duela, ez? Bueno, gero, kritiken aurrean, aurkeztu zutenean, barne ministroak aurkeztu zuenean, esan zuen, bi gauza esan zituen argudiatzeko, lege hau honen beharrezkotasunak eta lege honen bertuteak, ez? Bat da, lege hau errepresio maila txikiagoa suposatzen zuela. Hau da, errepresioaren langa arindu egiten zuela. Nola argudiatzen zuen? Hanez, kode penal berriaren erreformarekin faltak desagertu egiten dira. Batzuk, pasatzen dira delitu izatera eta beste batzuk administratibora. Asko administratibora pasatu ditugu eta jakina denez, zigortzeko eredu gogorrena penala denez, guk administratibora pasatzen dugu, orduan errepresio gutxiago dago, ez? Claro, hor tranpasko daude. Lehena da, batzuk kritikatu zutena, arbitrariotasuna eta babesgabetasuna handietu egiten dela. Zergatik, claro, ja, zuzenean, administratiboa izatea suposatzen du zuzenean polizia batek erabakiko duela, leporatuko dizula, araba uste jakin bat, gero ikusiko ditugu araba usteak, eta zuk ez daukazula inun beste lekukotasun bat ezer argudiatzerik, ez? Poliziaren hitza zuzenean helduko zaizuzun bat eta listo. Guk ez ditugu ez epaileak, ez epaitegiak, ez epaiketa beraiek justiziaren inungo ermeri bezala planteatuko, baina interesgarria da zergatik planteatzen duten hau, ez? Eta asko uste dute dela incluso, o sea, botere judiziala hain kontserbadorea izanik ere, gaur egun gobernuarentzako gauza askotan ezkerregia edo progregia dela, ez? Zenbait gauza epaitegietan galtzen ari delako. Eta adierazpen bat irakurri duzuet Joaquín Bost demokraziarako epaileek elkartaren bozeramaileak egin zuena honen inguruan, esaten du, ematen du gobernuak ez duela konfiantzarik epaileen erabakietan. Eta hainbat jarrera muturreko diskrezioarekin eta zehaztu gabeko kontzeptu juridikoen bitarte zigortzeko ahalmena beretzat hartu nahi duela. Claro, honen irakurketa izan zitekeen epaileak direla anarkokomunista ezkertiar batzuk eta ez direla fidatzekoak, edo beste bat da gobernua dagoela hain eskuin muturrean, non betiko epaile kontserbadoreak ere batzutan ezkerreragi geratu zaizkioen. Beste trampa bat duena honek esaten digute, ez, errepresio gutxiagoa da. Baina gero ikusiko ditugun arauzteetan, izunaren kopurua ekonomikoa izango ditzateke arauzte berdinak falta baten bitartez epaituak, hau da, epaitegietan bide penalean epaituak izango balira, baino ekonomikoki izun handiagoak dira. Ez? Eta beste hirugarren arazo bat hemen, gara, suposatzen da, poliziaren ez bada frogarik, ez badago epaiketarik, ez baduzu lekukotasunik, zure bertziorik aurkesteko asmorik, behintzat poliziari eskatu beharko litzaiokela, ematen du, nolabaiteko froga bat. Dakit, leporatzen zaizun araustearen, dakit, tibio bat, lekukotasun bat, zeo zer. Bueno, ba, araudiak espresuki esaten du poliziaren esana balio frogagarria duela. Epaiketetan hori ere gertatzen dela. Ez? Osea, gauza hauek guztiak okerrera doa zela esaten dugunean, ez dugu esan nahi aurrekoa ona den. Ez? Aurrekoa zen lotzagarria, baina orain pues beste pauso bat, ez? Eta gero, leperatu, bueno, galdetu zietenean, prentzaurreko horretan, barne ministroari, claro, epaileak kanpoan uzten dituzue eta hori babesgabetasuna da. Eta esan zuen ministroak, batetik hori arinagoa da, bai? Lortu zu? Kasetariek aurkezpenean galdetu zioten. Bueno, galdetu zioten ez, esan zioten, hau ez da arbitrarietasun handiagoa eta babesgabetasun handiagoa, ze epailerik ez dago, tal. Eta esan zuen, ez, batetik arrazoi guztien gatik eta bestetik nahi duenak errekurtsoa egitea dauka eta epaitegietara jotea dauka. Orduan, norbere eskubidea bermatuta gelditzen da, nahi bada bide horretara joan, ez? Eta, claro, horria ere beste trampa bat dago, ez? Eta ingo dugu horregatik jarri dugu paneltz hori, ariketa horrela txaparintzeko. Ariketa praktiko bat, izun bat eltzen bazaigu eta errekurritzen badugu, zer gertatzen denez. Eta uste. Hola.
Zer moduz,
bueno, demagun, 500 eurotako... Entzuten zai?
Bai.
Eta horretzen zaigula, gero ikusituko ditugu arau eusteak, 500 euro da, minimoetako bat, baina 500 euro. Eta, dugu etela zuzena, moduan, barne ministroak bideen moduan, gure eskubideak, eskubide demokratikoak bermatuta ditugula, horretzen dugu errekuntzera. Claro, gobernu berdinak sartu duen tasen legearen bitartez, ja aurretik diru bat horrendu behar dugu, lehenez. Tasen legea, kasu honetan prozedura arrunta litzateke, 30.000 euro arteko izunagatik prozedura arrunta, tasa finkoa. Eta eta oso nagoza. Tasa finkoa, 100 euro. 30.000 eurotik aurrera, 40.000 euro. Eta gero tasa aldakorra. Tasa aldakorra, pertsonen kasuan, dela 100 euro bat usteko, 0,1 euro. Osea, 0,1 euro, nintzateke, kasunetan, bider, 1 euro, 40.000 euro. Bai, claro, principios, igual, antolatu
hemen dagoen jendeak ba, izango du abokaturen bat laguna igual egingo diena, baina prinsipio hori ez da norbaide hori ez sistemak albidetzen, orduan abokatu bat behar duzu, jendeak ezak elako nora jo, errekurtso bat egiten, eta abokatu bat. Abokatuen elkarteak daukan irizpidea, minimoa, ematen duen irizpidea, horrelako errekurtso bat jartzeko, gomendatzen duena, eta labiarrez, baina normalean minimo horretatik beti gora joaten da, orduan minimo eta bakoko dugu, abokatua, ikuten da horretan mera, da horretan mera. Honi, besa gehitu behar dio. Besa, bidea nata, bidea nata, amasei, koma bat. Gertzen dugu, abokatuan, ikuten da horretan zei, koma bat. Gertzen dugu dena, eta uste dut emazten duela, eta berro eta amasei, koma bat euro. Hori ja gastatu dugu errekurtza aurkezteko. Gazte badugu, 500 euro, gehi, 256, 1000 euro. Izan daiteke, garo, bazenekin gezurretan ari zinela, izorrak. Pero bueno, suposatzen da, zure eskubidea dela. Irabazten baduzu, hau kentzen dizute, hau gazatu. Pertsona baten aurka, zu badelin badukazu epaiketa bat, normalean, epaian, jartzen da kosteak, besteak ordaintzen dituela. Administrazioa denean ez. Orduan, hau ordaintzen duzu, bai edo bai. 500 euro errekurritzeak, ez du pena merezi. Saldo, saldo eta gero, azkenengo kritiken aurrean. Horrela entzuten zai?
Bai.
Atzetik? Bai. Bai. Bueno, pizkatzat altuago zaituko nahi, ez duten hau. Kritiken aurrean, beste, pues bueno, honen ontasuna agertzeko beste argudio bat, izan zen, aurrekoarekin alderatuta honek berme gehiago, aurre proiektu honek berme gehiago ematen duelako, zergatik, zehaztasun gehiago ematen duelako, eta orduan horrek ziurtasun gehiago ematen du, ez. Bueno, zer deitzen diote, tipo haue, kasu honetan barne ministroak, zehaztasuna, ez. Eta irakorriko dut, espresuki legeak dakarren, hau erderaz, aditzeko zuen lana. eta gainera, arrotasunez, hau letra larriz dator, ez, proiektuan, se trata de la primera definición de la seguridad ciudadana, predominado, contenida en un texto normativo,
frente al antiguo concepto difuso de orden público, ¿no? Dice, estamos orgullosos, esto damos garantías al ciudadano. Y dice, esta es la definición. La seguridad ciudadana es una condición esencial para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado con sujeción a la Constitución y a las leyes. Guk ez dugu ikusten definizio zehatz bat, eta oso larria da, segero araudian etengabe zigortzen dena da, segurtasun herritarra urratzea. Eta pues, definizio horrekin, gu bentsat ez genuke jakingo zondo, noiz ari garen urratzen eta noiz ez. Eta hau da, testu guztian errepikatzen den indefinizio bat araua uste ia guztiekin, ez? Eta uste dugu intentzionalizatua dela, pues azkenean kriston aukera ematen diolako poliziari nahieran interpretatzeko, eta horren froga izan daiteke, ministroak aurkeztu zuenean lege aurre proiektua, jakindaia nahiko polemika sortua zegoela, joan zen, ezakik gogoratzen zareten, artikulo berri batekin, arretara, eta zera artikulo famatu hori, ofensas a España, a sus instituciones, eta, ez? Eta ere oso zehazgabea. Eta galdetu zioten ministroari, eta zer da ofensa? Eta ministroak ezakik goratzen zaeten, ezan zuen, ofensa, osea, tipoak prestatu da gero prentzaurrekoa, agertzen da, eta esaten du, ofensa es lo que es ofensivo. Eta gure goratzen zigun ikastolan, ezakik goratzen zareten, nola esaten ziguten definizioak egiterak orduan irakasti, debekatuta dago, definitu du nahi duzun terminoan, hitz bera sartzean, zerbestera ez dago definizioa, bueno. Ba horrela biatzen gara, bai. Zehaztuz pizkat, aurre proiektua zer jasotzen duen. Hiru arau uste mota daude. Larriak, oso larriak eta arinak. Eta bakoitzak horkila bat dauka diru kopuruan, pues izunei begira. Arinak 100 euro eta 1000 euro artean. Larriak mila eta bat euro eta hogeita hamar mila euro artean. Eta oso larriak, hogeita hamar mila bat euro eta 600.000 euro artean. Orain sartu duten aldaketarekin, botere judizialak proposatuta eta guztiak onartu dituzte, sartu dituzte arau hauste horien barnean bakoitzean beste hiru tramo. Bai, izunena. Kontestuaren arabera, zehaztuko dena, hori da agertu dena prentzan, kontestuaren arabera. Eta gero sartu dituzten berrikuntzak ere dela, kontutan izango dela, aurrekoan hori esalako esaten, pertsonaren ahalmen ekonomikoa, bai, eta aurrekoan hori esen esaten, eta gero lehen 58 arau urratze posible zeuden, orain 57 murriztu dituzte, ez? Pero bueno, oinarrian antzekoa da. Bueno, legea, o sea, normalean zigorkodeak, herritarren segurtasun pribatuaren legea eta nahiko lakarrak izaten dira irakurtzeko eta komplikatuak eta hau oso erresa da eta horri gutxi dira, o sea, que irakurri nahi baduzu merezigo gehi horri edo dira oso eskematikoak, ez? Eta irakurtzen hasi ginenean lehenengo gauza arreta ditzen dizuna da nola hainbat artikulu gogoratzen dizkizuten borroka molde konkretuak herri mugimenduarenak, ez? Orokorrean borroka moldeak erabili direnak historikoki eta batez ere azkenengo urtetan herri mugimenduak estatu osoan, zein Euskal Herrian garatu dituen borroka molde berriena berritsuenak eta eraginkorrenak kasu askotan, ez? Adibide batzuk jartzearren. Herri mugimenduaren klasikoetako bat dira, ekintza zuzenak, ikusgarriak, mediatikoak, desobedienteak, ez? Eta horien normalean ez daude hain zigortuak. Artikulu pare bat, orain ja joango naiz gero erderaz irakurtzen, ez? Borroka moldeak erlazionatu arau hauste, osea, jasotzen diren arau hauste jakin batzuekin, ez? Bueno, horren inguruan, arau hauste oso larria, 50.000-600.000, hirugarren artikulua. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas, centrales nucleares, por ejemplo, y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento. Esto te puede sonar, por ejemplo, Greenpeace. Ia kriminalizazioaren zabalkuntzean noraino heltzen den, ez? Beste bat logika berean, arau hauste kasunetan larria, 1.000-50.000 artean, 29. artikulua, el escalamiento de edificios de organismos o instituciones públicas o de interés histórico-artístico sin la debida autorización y la precipitación o lanzamiento desde los mismos sin la debida autorización. Hemen bai dagoela, kriston zehaztasuna, ez? Daki goratzen zareten, orain azkenengoa datorki dana, tartalarien aldeko manifestazioan Iruñan, baluartetik, bipipo, bota ziren, soka batzuekin, pankarta bat jeitxe eta bota. Arau hauste larria, 1.000 eurotik 50.000 eurora. Bueno, beste bat, mobilizazioak ugaritu direnak eta nahiko eragingarriak sortatu direnak. Zenbait erakunderen aurrean egindakoak, ez? Erakunden jarrera salatzeko. Pues, Kataluniako parlamentoarena, kongresua, eta bar. Bueno, arau hauste larria, 3. artikuloa. La perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidos. Hemen, aldatu diote, eta gehitu diote, en vez de la perturbación bakarrik, la perturbación grave. Baina, hori ere, pues, zer den, zehaztu barko litzateke. Beste bat, azkenen urtetan nahiko praktikatu dena da, zenbait funtzionarioren lana ostopatzen saiatzea. Adibideak, etxegabetzen kontrako plataforma mobilizazioak, ez? Funtzionarioei bidea oztopatuz, edo kasu honetan Euskal Herrian nahiko eginda HTaren lurren desjabetzearen aurrean, ez? Saiatu, pues funtzionarioei zailtasuna jartzen. Araba uste, larria, 5. artikuloa. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas judiciales. Jarretzen dute horrelako zerrendatxo batekin, eh? Beste gauza berri bat azkenen urtetan izan da irudien hartzea eta kamera digitalak eta batez ere polizia aldarraldien artean, polizia gehiegikeriak edo karga ilegalen aurrean eta horren irudiak hartzea eta gero saretan zabaltzea eta kasu batzuetan poliziaren legitimitateari eta gobernuaren legitimitateari, bueno, pitzadurak sortu ditu hor, ez? Violentzia agertzeak. Araba uste larria, 4. artikuloa. El uso de imágenes o de datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que atente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de la operación. Orain, potere judizialaren gomendioen ondoren, kendu dute, penalizatzea, que atente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen. Porque claro, hori ya burla egitea ere izan zitekeen delitu. Hori larriena izan zitekeena eta zehazgabeena hori kendu dute, beste guztia geratu da. Beste bat nahiko arrabotz mediatikoa sortu duena eta nahiko polemika eta da euskal preso politikoen argazkiak. Bai, Aresen garaitik, kriston eiza egonda hemen, orain dela hilabete pare bat hemen bertan taberna batean sartu ziren zipaioak, kentzera, identifikatzera jendea. Eta hemen sartzen da bidez elementu bat, non ematen du gaintzako epaileak ia eskerrera gira duela. Auzitegi nazionalean, non eta auzitegi nazionalean, orokorrean, ebazten ari dena, honen inguruan, ze kausak pila bat izaten ari dira, da argazkiak agertzea ez dela delitua. Kondena batzuk egon dira, baina kondenak ez dira argazkiak izate utzagatik, dira argazkiak printzipioz baloratu delako argazkien bitartez, argazkienetan agertzen diren pertsona hoien delituak goretzi nahi zirelako. Bai. Hau da, orduan, beste batzuk egon dira, non baloratzen zen beraien eskubideen aldeko logika baten barrean sartzen direla, eta hori ez da zigortu. Bueno, ba, inkluso beraien terrenoan galtzen duten apurra, ez daude galtzeko prest, araba uste larria, 16. Artikulua, el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, violentos, delictivos, o que inciten, promuevan, ensalcen o justifiquen el odio del terrorismo. Ez da ipatzen espresuki argazkiena, baina komunikabide guztitan hau agertu zenean, eta eteren gobernuaren komunikabidetan ere, esan zen hau, espresuki argazkien kontuarekin zela, ez? Erresistentzia pasiboa, aipatu du, daukatela tentazioa atentatu bihurtzeko. Horrek polemika asko sortu du, ez dakigu sartuko den edo ez azkenean, baina badazpada, bide administratibotik, beste bat, ez? Eta erresistentzia pasiboarena, pues, gogoratu Kataluniako parlamentoarena, hemen gure kasuan herri arresiena, igual berritzaileena izan dela, horrelako ekimenak, edo etxegabetzeen aurkako plataformen mobilizazioak, ez? Araba uste larria, 7. Artikulua, la desobediencia o la resistencia a la autoridad a sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando no sea constitutiva de delito, así como la negativa de identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Bueno, eta bukatzen dut, gauza hauekin. Orokorrean, sare sozialen erabilerak ere, bai, deialdiak zabaltzeko orduan, mobilizatzeko orduan eta, pues azkenen urteetan, biderkatute egin dute beraien presentzia, ez? Eta zentzu horretan, sare sozialen inguruan eta adierazpen askatasuna zigortzen da zuzenean, araba uste larria, 4. Artikulua, las manifestaciones públicas efectuadas a través de cualquier medio de difusión cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos. Injurias o calumnias. Gogoratu guzti hau, baloratuko duena izango dela polizia batek, bidaltzen dizula gutun bat etxera edo momentuan identifikazio hartzen dizuna, edari mesatara doa, mesatara edo errekurtzora. Hor gaude, ez? Eta edapen utza ere, konbokatoriena ere zigortzen da. Zut, Twitter bitez, demagun, errebotatzen da duzu, deialdi bat, ez dena legala, ez kongresukoak, zuri ere egosten dizute delitua. Claro, hori ja, zabaltzen du, milaka pertsonetara. Eta gobernua are urrunago joan nahi zuen. Eta nahi zuen beste batzuk egindako zenbait ekintza zure mobilizazio jakin baten kontestuan mobilizazioien deitzailei egotzi ahal izatea. Hau da, nik mobilizazio legal bat legalizatzen dut eta parlamentuan nago eta gero mobilizazio horretan istiluak daude. Nik antolatu ez ditudanak, erabaki dudalako ez antolatzea. Edo bai, edo baina, bueno, kasu honetan larriena da, nik ez badut erabaki, porque orduan ez da nire erabakia, orduan ondorioak nik ez ditu nire gain hartu nahi. Bueno, ba, nahi zuten sartzea, hori, istiluri baldin badago, deitzaileei eta deialdia zabaldu duten guztia izate sozialen bitartez eta delitu berdina, izun berdina, leporatu gal izatea. Ez? Hori, botere judizialak atzera bota du, gehiagizko, edo jota. Bueno, hori dira gauza zehatza, gero orokorrean filosofia, ezak esan. Bueno, ba, oso azkar. Beste irakurrita... Oso labur. Beste orokorrean ikusten den beste kontu bat guztia irakurrita, da, bueno, poliziaren, politikarien eta erakundeen pues, gotortze bat nahi, blindatu nahi bat, ez? Azken ingurtetan oso argi dago, beraien deslegitimizazioa gizartearen aurrean asko handitu dela, ez? Eta gertzen da protestetan, baina inkesta soziologikoetan eta guztian, eta testu guztiak iradokitzen duela hartzen zaio usaia, ez? Blindaje nahi horrena. Aipatu ditugun artikulo batzuk, eta igual, bueno, aipatu ez ditugunetaz aparte, ofensarena, ez? Ez zelako zabala eta zehazgabea den. Araba uste larria, 1.000 eta 30.000 euro artean, las ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales, o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas efectuadas por cualquier medio cuando no sean constitutivos de delito. Hemen sartu daiteke, gogoratu, polizia batek erabakiko duela, hori nola interpretatu. Zer ezin daiteke sartu hemen, ez? Zer kritika ezin daiteke sartu? Polizia violentoa deitzea, politikariak lapurrak deitzea, erakundeak, ja, ez dakit, txerrikumeak, erakundeak ez gauza deitzea, sartu daiteke, bueno, interpretazio egoki batekin, nahi badute, bai, ez? Eta gero beste gauza zehatz batzuk, ari ez, flipatzeko adirenak, salataria ez izatea zigortua dago. Espreski esaten da, la falta de colaboración, araba uste larria, la falta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana en los supuestos previstos en el artículo 7. O sea, es basara salataria izuna. Guk esaten dugu orokorrean legau dela disidentziaren gaineko zerga, ez? Baina gainera dela zerga klasista eta racista. Klasista, azkenean, zenbat eta diru gutxiago izan, protestarako, aukera gutxiago, zuretzako ondorioak askoz larriagoak direlako, ez? Orduan, diruan neurtzen da protestarako eskubidea. Eta gero, arrazista, aipatu du potek etorkinen inguruko nolako jasarpena dakarren zigorkodeak, hemen aipatzen da, araua uste larri batengatik, osea, izunaz aparte, etorkin bati, bueno, atzerriti datorren pertsona bati, kanpora atzea dagoela, espulsioa izan daitekela, zigorra gehitu dakiokela. Bai. Bueno, ba, guzti, panorama zoragarri guztionekin. Gure irakurketa oso gaineri, da, bueno, pues hau da, gizarte eredu zehatz bat inposatzeko, bortizki inposatzeko armetako bat garatu dutena. Eta, bueno, pues, gizarte hori, gizarte eredu hori da, pues, zigor estatua deitzen den hori, ez? Non estatuaren eta administrazioaren funtzio bakarra, garai batean, estatu sozialaren ikustegian paradigman, pues, administrazioaren eta estatuaren funtzioa, ba, ordena mantentzea eta horrelakoak bai, baina ere eskubide sozial batzuk ditu herritarrok eta tal, eta horiek ere bermatu behar ditu, ez, eskuntza tal, eta paradigma aldaketa oso bat dator, bueno, bagaude horretan, ez, mendebalde osoan behintzat, mendebaldeko demokrazietan, eta da, estatu penalarena, non, ordenaren edo poterearen funtzio bakarra den, ordena minimoa mantentzea, kapitalak aurrera egin alizateko, eta listo, ez, eta gobestelako eskubiderik. Nola baita esan dago, esaten dugu, batetik, eskubide soziali gabe usten gaituzte, eskuntza eskubidea, ferritirak askuntza, eta bar, eta bestetik, eskubide horien alde borrokatzeko, edo bestelako alternatiba batzuk garatzeko, eskubideri gabe ere usten gaituzte, ez protestatzeko, ez alternatibari garatzeko, ez. Euskal Herriaren kasuan gainera, gu sortu ginenean, eleaken, hain dela 3 urte edo, goratzen ez esaten genuela, claro, hemen pues, prozesu gatazka, nazio gatazkaren arloan, ez, aldaketa garai batean gauden, eta no, hemen gertatu daitekeena, bueno, eta ekiditen ez badugu gertatuko dena da, hemen, ez dakizen bat urtetan, salbuespen legeri oso bat garatu da, terrorismoaren aitzakian, ez, disidentzia ia osoari aplikatu zaiona, eta gertatuko da, pues, ez dakit, adibidez, lan erreformekin gertatzen dena, ez, krisiaren aitzekian, krisia datorrenean, eskubide gutxiago behar da, ez, baina da, koiunturala, krisian gaudelako behar da, baina gero krisia pasatzen denean, inork ez du esaten, ostia, salbuespen neurri horiek lan munduan, tendu barko ditugu, ez, egoera jakin bati erantzuten zioten, hemen berdina gertatuko da, eta hori gertatu da, inork ez du kendu, aurreko salbuespen armategi guzti osotik, ezer, eta gainera berriekin datozkigu, ez. Eta ordan, hau da armategi horretako, pues arma berri bat, zigorkodearen erreforma da beste bat, segurtasun pribatuaren legea da beste bat, incluso ordenantza zibikoak maila txikiagoan eta arautzen dute espazio publikoa modu batean, bari, erabat urratzailea pues, kalea erabilia izateko eta protestarako, orduan armategi oso bat daukagu. Eta saiatu gana, ez pote bezala, pizkatzat optimistago bukatzen, unondik ikusten dugu hemendik egin behar dugula. bagusai, bueno, gure esparrua den espizkatze bat, edo gure esparrutzat hartzen dugunez eskubide zibil eta politikoen gaia, eta horrekin hori nahi genuen, ba, uste dugu honen inguruan hausnarketa egin behar dela, eta saiatu behar garela, kritika egiten, eta gure artean, dakit, babesa, ez, elkar apoio mutu hori antolatzen, guzti honen aurka egiteko. Baina hori desain garrantzitsua, eta inkluso igual garrantzitsuagoa da, horretaz aparte, bakoitzak bere esparruan eskubide guzti hauek ukatu nahi dizkigutenak praktikatzen jarraitzea, praktikatzen baditugu, eta alik eta modu masiboenean, zenbat eta modu masiboenean praktikatu, eta horretarako antolatu behar dugu, eta pentsatu behar dugu, ez delako erraza, datorrenarekin, pues, zenbat eta erabilera masiboa egin eskubide horiena, pues, bueno, orduan eta zailagoa izango zaie, represioaren langa hain behan jartzea, ez? Eta igual utopikoa eman dezake, baina, bueno, ikusteko posible dela, adibidez, barne ministroak aurkezpen horretan, ez, galdetu zioten, ofensen barnean, Espainiako himnoa txistukatzea partidu ofizialetan gertatzen ari den bezala, ere sartuko zuten, ez? Eta esan zuen barne ministroak ez, hori eta sartzen, ze horretarako badago lege bat oso gogorra gainera, 600.000 eurotako izuna, kirolaren legean. Gehienok imaginatzen dut guk ez genekien. Eta zergatik, hain masiboa izan den, izan diren ez txistuka da horiek eta hain orokortuak, estatuak baloratu duelako, ematen dion amorrua emanda ere, ez diola merezi sartzea, ez dakizen bat mila pertsonari horrelako izun bat, edo pertsona biri erakunde bezalan, hori orokortua delako, eta kita saldu nahi zen logikarekin. Horban, lege hori oso gogorra da, 600.000 euro jartzitu zu jokoan, eta orokortua denez, eta inork ez duenez esaten, bueno, ba, onartzen dugulan gau, eta, bueno, hori egin dezakegu ez, ba, hori igual egin dezakegu ez gauza batzuekin, ez? Bizkatzat antolatuz gero.